Irán es el país con menor libertad humana, según un nuevo estudio. Donald Trump aumenta su ventaja sobre el resto de los aspirantes presidenciales republicanos.
Ahora, desde Washington.
Gracias, les habla Alejandro Escalona. El índice de libertad humana Human Freedom Index, realizado por el Instituto Cato de Washington, D.C. y el Instituto Fraser de Vancouver, Canadá, sugiere que Estados Unidos está en el número 20 de los países con mayor libertad del mundo, de un total de 152 naciones estudiadas. Los autores analizaron 76 indicadores de libertad personal, civil y económica. Hong Kong, región administrativa especial de China, ocupa la primera posición, seguido de Suiza, Finlandia, Dinamarca, Nueva Zelanda y Canadá. Irán tiene la peor calificación, precedido por la República Democrática del Congo, Myanmar, Zimbabue y Yemen, que serían los países con menos libertades. Chile es la única nación latinoamericana que aparece en los primeros 20 de los países con mayor libertad en el mundo, en el lugar 18. Entre otros países latinoamericanos, Uruguay en lugar 34, Costa Rica en el 39, Perú y Panamá en los peldaños 47 y 49, Ecuador, Argentina, Guatemala y México en los lugares 90, 93, Guatemala 99 y México 100. Venezuela es el país latinoamericano con menos libertades según el índice presentado este martes en la posición 144 de 152 países. Mucho más grave de lo que se pensaba fue el ataque cibernético del que fueron víctimas en Estados Unidos cientos de miles de personas en el sistema de impuestos, IRS. Este no ha sido el único hecho de esta clase registrado en Estados Unidos en los últimos meses, como nos informa Alberto Pimienta.
Un ataque cibernético al Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos es peor de lo estimado. La información de 334,000 estadounidenses fue robada cuando inicialmente se creía que solo habían sido 114,000. Los piratas cibernéticos no solo robaron nombres, fechas de nacimiento y números de seguridad social, sino también información más delicada como salarios, direcciones personales, si están casados o si tienen niños. Básicamente, toda la información que estos piratas necesitarían para hacerse pasar por las potenciales víctimas. Este es un complejo plan para reclamar devoluciones de impuestos fraudulentas. El Servicio de Rentas Internas, IRS, por sus siglas en inglés, dijo, como lo hizo en mayo, el IRS se está movilizando activamente para proteger a los contribuyentes. Y esta no es la primera agencia del gobierno que ha sido atacada. En últimos meses, la Casa Blanca y el Departamento de Estado han sido blancos. En el Centro Federal de Ciberseguridad, Phyllis Schneck, asegura que su equipo vigila miles de ataques diariamente.
Cuando ven algo que no debería estar allí, que está tratando de ingresar, que sabemos no debería estar allí, uno de esos sensores se prende y una persona llamará e indagará lo que es.
Pero el ataque más preocupante fue contra la Oficina de Gestión de Personal del Gobierno. En esa intrusión, más de 21 millones de personas pueden haber sido afectadas. El IRS no identificó esta vez a los responsables, pero en mayo aseguró que una compleja operación criminal en Rusia estaba detrás de los ataques. Alberto Pimienta, Voz de América, Washington.
Una nueva encuesta en Estados Unidos muestra que el magnate de bienes raíces Donald Trump lleva una clara ventaja en la contienda por la nominación presidencial del Partido Republicano. Un sondeo de CNN-ORC, divulgado este martes, muestra a Trump con el apoyo del 24% de los votantes republicanos inscritos, superando ampliamente al exgobernador de Florida, Jeb Bush, hijo y hermano de expresidentes, que tiene 13% de apoyo. A continuación tenemos una entrevista con Maricruz Magowan, analista y estratega política, sobre precisamente Donald Trump.
Bueno, yo creo que el impacto del señor Trump va más allá de los republicanos, también a los demócratas y los independientes. ¿Por qué? Porque el hombre ha empezado una conversación que nadie se atrevía a tener, no solamente bajo tópicos como el de inmigración, que nos interesa a nuestra comunidad, pero sobre muchos otros tópicos, donde él habla abiertamente y sin tapujos. Él ha puesto sobre la mesa algo que los ni demócratas ni republicanos querían discutir abiertamente. Yo creo que nos ayudó a todos nosotros a empezar a hacer algo que deberíamos haberlo hecho hace mucho tiempo. Yo creo que nos fuimos muy al lado de ser políticamente correctos y hemos sacrificado conversaciones más auténticas a favor de eso. Yo creo que esa es su contribución y espero que tanto republicanos como demócratas logren aceptar ese hecho y agradecerle, pondría yo así.
Escuchaba algunos comentarios que decían que la enorme cantidad de candidatos republicanos también está ayudando a Donald Trump porque está diluyendo el interés, no solamente de los republicanos, sino del ciudadano común.
Bueno, eso es importante. Hay 17 candidatos, pero después de del primer evento donde presentaron sus opiniones, yo creo que se redujo eso a, yo diría, a unos 6 o menos, por lo que van las encuestas y por lo que la gente habla. Estoy hablando, aparte del señor Trump, de, por supuesto, de Jeb Bush, Marco Rubio, Ben Carson, Carly Fiorina, que hizo un papel excelente, Scott Walker, yo pondría entre los principales, y John Kasich, que también sorprendió a la gente en tener una recepción muy buena. Pero sí se redujo. Ya vas a notar, tal vez hay gente que todavía habla de también Cruz, el senador Cruz, pero ya vas a ver que hay por lo menos 10 candidatos republicanos de los cuales ya muy poca gente habla. Sí, poco a poco se ha ido reduciendo ese campo y fue algo, yo creo, que no solamente por el señor Trump, pero fue algo que iba a pasar naturalmente.
El hecho de que Donald Trump ingrese a esta arena política ha significado sin duda un sacudón para el Partido Republicano, pero dentro de él, ¿se están observando divisiones, Maricruz, como consecuencia de todo esto?
Bueno, siempre va a haber divisiones de opinión en ambos partidos, no solamente en el Partido Republicano, pero sí fue una sorpresa, y eso no lo voy a negar. Fue una sorpresa que tan receptiva fue la opinión pública de las opiniones del señor Trump en todos los sentidos. Y eso es algo de que el Partido Republicano puede usarlo de forma positiva o no. Y yo creo que sería muy inteligente para ellos que tomen en serio al señor Trump.
Yoconda Tapia conversando con Maricruz Maguan, analista y estratega política, sobre Donald Trump y de Trump. Nos vamos al Viagra para la mujer con Tony Cano.
Los hombres con problemas de disfunción eréctil han tenido las drogas disponibles para resolver el problema durante casi 2 décadas. Pero los intentos de ofrecer ayuda farmacéutica a las mujeres con bajo deseo sexual han quedado siempre en intentos fallidos. No obstante, un grupo de asesores recomendó el fármaco flibanserina a la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos, FDA, para su aprobación. La medida es considerada una victoria para muchas mujeres.
Es penoso que una mujer con trastornos sexuales tenga que escuchar a personas decir simplemente tómate un vino o come chocolate o incluso cambia de pareja.
A diferencia de Viagra, Adi, el nombre comercial de la flibanserina estimula químicamente el cerebro, en lugar de aumentar el flujo de sangre. Sus desarrolladores explican que originalmente el medicamento fue creado para actuar como antidepresivo, mientras que quienes se oponen sostienen que los efectos secundarios, como mareos y desmayos, son peores que la enfermedad. No obstante, muchas mujeres y algunos expertos aseguran que, aunque podría no ser perfecta, tomarla o no, debería ser una decisión personal.
Mi objetivo es ayudar a que algo esté disponible y luego dejar que las mujeres, con sus médicos, tomen la decisión de si es adecuado para ellas.
Si todo marcha bien, la droguería Sprout podría llevar estas pequeñas píldoras rosadas a las estanterías de las farmacias a finales de este año. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Carpinteros en la capital estadounidense construyen el altar y otros elementos adicionales dentro de las labores de preparación para la visita del Papa Francisco y la misa que oficiará en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en los predios de la Universidad Católica aquí en la capital de Estados Unidos. Escuchan la Voz de América, les habla Alejandro Escalona. Escuchan desde